Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía Cope en este domingo que mira al sureste español. Tenemos encima una borrasca que han bautizado con el nombre de Emilia y que está dejando intensas lluvias en esta zona del Mediterráneo. Hay aviso rojo en el litoral norte y sur de Valencia y también en la provincia de Almería, en las comarcas del Valle de Almanzora y en los Vélez ante la previsión de lluvias torrenciales. Lo peor se espera para esta tarde, con acumulados de agua que pueden rozar o incluso superar los 200 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. En los pueblos de las zonas con avisos, la policía ha seguido esta mañana lanzando recomendaciones a la población a través de la megafonía de los coches patrullas. Este sonido de catarroja. Esta noche se han registrado acumulados de lluvia de 70 litros por metro cuadrado en Alicante, 46 en Valencia. Ha llegado las alertas a los móviles, básicamente con tres recomendaciones: no atravesar las zonas inundables, no moverse si no es absolutamente necesario y permanecer en zonas altas. Mientras se esperan lluvias torrenciales en esta parte del sureste de la península, con tormentas descargando precipitaciones abundantes en poco tiempo, mejora la situación en Canarias. En las últimas horas, la borrasca Emilia, con fuertes vientos y lluvias, ha dejado 1.500 incidencias en el archipiélago. En Izaña, en Tenerife, se registraron rachas de 160 kilómetros por hora. Y en San Mateo, en la isla de Gran Canaria, se han acumulado 114 litros por metro cuadrado. Y ver el Teide cubierto de blanco no es algo insólito, porque es normal que todos los años caiga una nevada, eso sí, no tan copiosa como la registrada este fin de semana. Por lo demás, ha sido una semana crítica para el gobierno, algo que tampoco es que sea una gran novedad en los dos años que llevamos de legislatura, o en los seis y medio que lleva Sánchez en Moncloa. Pero es verdad que los últimos días, las últimas horas, han sido especialmente complicadas para Sánchez, porque la realidad en Moncloa y en el PSOE han enterrado aún más su relato, que es lo que más importa al presidente, esto del relato. Podríamos decir que casi lo único. Los casos de corrupción y la nula gestión de las denuncias de acoso sexual contra dirigentes le dejan desarmado ante las mujeres y ante el discurso de que son un partido limpio, ejemplar. Y en lo que llevamos de mes, se ha intensificado una pregunta que todos hemos pronunciado o escuchado. ¿Esto aguanta o no? ¿O qué más tiene que pasar para que haya elecciones anticipadas en una legislatura en la que no han conseguido aprobar ni un solo presupuesto? A esto ha respondido el presidente del gobierno en un mitin en Cáceres, donde ha acudido a apoyar a su candidato imputado y hundido en todas las encuestas. Los extremeños van a votar, no lo olvidemos, dentro justo de una semana. Y la noticia es que no hay noticia. Sánchez sigue aferrado al cargo sin ninguna intención de convocar elecciones.
¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno.
Sánchez se aferra al cargo. Hoy no ha dicho que mantiene su intención de agotar la legislatura. No ha repetido su deseo de seguir en el poder hasta 2027 y más allá. Y sí que ha intentado insuflar ánimos en una tropa que, salvo los más cafeteros, comienzan a despertarse ciertas tensiones. O bien entre los que ven que el barco se hunde y quieren salvarse, o bien entre los que se preparan para el momento en el que Sánchez ya no esté. Para todos estos, y no solo para la oposición, el presidente advierte.
¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí.
Estos son los mensajes que deja un Pedro Sánchez que cada semana que pasa está más cercado y acorralado con la corrupción y con las denuncias de acoso. Con esto último se ha limitado a reducir errores en la gestión. Le llama error a eliminar las dos denuncias contra Paco Salazar, uno de los hombres de su máxima confianza. Le llama error a conocer de antemano la denuncia contra el expresidente de la Diputación de Lugo y no actuar. Porque está a tiempo de acudir a la Fiscalía y no lo van a hacer. Estaba a tiempo de pedir perdón a las víctimas y hoy no lo ha hecho. También ha perdido la oportunidad de señalar a los acosadores, pero claro, eso sería como señalarse a sí mismo porque en casos como el de Paco Salazar ha sido una apuesta además personal de Sánchez, hasta el punto de elegirle para tomar las riendas de la Secretaría de Organización del PSOE para suceder a Santos Cerdán que fue el que relevó a José Luis Ábalos. Que tiemblen los departamentos de recursos humanos. Como director de personal, como jefe en un proceso de selección, Pedro Sánchez no tiene rival. El presidente también ha vuelto a perder una oportunidad para aclarar los casos de corrupción que salpican a su gobierno. Lo último, lo de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y lo del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Siguen imputados. Van a tener que comparecer cada 15 días en sede judicial. Y según la investigación, lo que trata de aclararse es el presunto amaño de contratos públicos que superan los 130 millones de euros. Aunque no ha trascendido la estimación de las mordidas, en el foco de la instrucción está el rescate tras la pandemia de Tubos Reunidos, que es un grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero, al que el gobierno inyectó cerca de 113 millones de euros de forma expresa a través de la SEPI. Con esto, con lo de Ábalos, con lo de Cerdán, con lo de su mujer, con lo del hermanísimo, con la condena a su fiscal general del Estado, Sánchez nos ha dejado claro hoy que va a seguir en Moncloa. ¿Y qué hacemos con el relato perdido? Pues hoy había que buscar un blanco fácil. Lo de Franco ya no funciona, está demasiado exprimido. Palestina y Gaza ahora ya no les interesa. Así que han recurrido a otro blanco también muy sencillo, de manual, que es la Iglesia Católica. Y Sánchez lo que ha hecho es utilizar una entrevista del presidente de la Conferencia Episcopal hoy domingo en La Vanguardia. Monseñor Luis Argüello ha destacado una cuestión que está recogida en la propia Constitución, ni más ni menos. Ante una legislatura bloqueada, sin opción de sacar adelante los presupuestos, hay tres opciones.
Ellos utilizaron una expresión a la hora de por qué no se daban determinados pasos. Y la expresión fue: la situación está bloqueada. No tenemos presupuestos. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
Y Sánchez se ha revuelto cuando le han recordado lo que contempla la Constitución. Y ha aprovechado lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Española para reunir a toda su factoría de marketing de Moncloa para que se pongan a funcionar. Vamos a por los obispos y a por la Iglesia.
Pero sí le digo una cosa al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
A Sánchez no solo le molesta que los obispos opinen. Les encantaría que estuvieran encerrados en las sacristías y en los confesionarios. Pero lo mismo con los periodistas críticos. Los periodistas críticos lo donde deben estar es encerrados en las redacciones, callados, sin preguntar. Los autónomos lo mismo, los autónomos que se manifiestan por la asfixia a la que les somete este gobierno, que se dediquen a trabajar, que no hablen, que no opinen. Y los jueces que osan a condenar a un fiscal general del Estado, que deje la carrera. Y así con todo. Pero cargar contra la Iglesia siempre vende en un sector de la izquierda. Y no hay más que ver cómo están siguiendo el camino que ha marcado esta mañana Pedro Sánchez. Nada nuevo. Están pasando más noticias en este domingo, domingo 14 de diciembre. Te las cuenta ya Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
El Partido Popular ha vuelto a denunciar que 13 ministros y Pedro Sánchez no acudirán a la última sesión de control del año en el Senado. La portavoz de los de Génova, Alicia García, ha advertido que están estudiando acciones legales para que el Ejecutivo acuda a la Cámara Alta a rendir cuentas. En A Coruña, un joven ha fallecido tras ser apuñalado la pasada noche en un parque en un altercado con un hombre que ya ha sido detenido. El hombre aún no ha pasado a disposición judicial mientras la policía sigue tratando de esclarecer los motivos que llevaron a que comenzara estar a la pelea. Y en Extremadura, cientos de seguidores de Robe Iniesta se han reunido en el Palacio de Congresos de Plasencia, ciudad natal del que fuera líder de Extremoduro, para rendirle homenaje tras su fallecimiento este pasado miércoles. El homenaje se extenderá hasta las 10 de esta noche. Fuera de España, tenemos la atención puesta en Chile, donde se está celebrando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los favoritos son la comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, quien según las últimas encuestas es el favorito para obtener la victoria electoral.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Alcanzamos ya el minuto 10 de partido en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 1, Oviedo 0, gol de Acor Adams. Además, ya es oficial la suspensión del Levante-Villarreal, partido que se tendría que jugar a las 6:30 de la tarde por una alerta roja. Tampoco se podrá jugar el Valencia Basket Casa de Zaragoza de la Liga Endesa. Por otro lado, la Real Sociedad ha destituido a Sergio Francisco después de los malos resultados cosechados en los últimos encuentros, y Ansotegui, el entrenador del Sanse, será el interino hasta Navidades. Y hoy a las 9, el Real Madrid se mide al Alavés y lo hará con 9 bajas, 3 de ellas por sanción. La gran duda es si podrá jugar Mbappé, que no estuvo en Champions por unas molestias.
Gracias, Teresa. Son las 2:11, la 1:11 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
Herrera en Cope es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
Gracias.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Dos y 12, seguimos pendientes del paso de la borrasca Emilia. Ayer nos dejó más de 1.500 incidencias en Canarias y hoy la alerta máxima se sitúa en el sureste de la península.
Estás en Creguardia. Anímense de Matanza y Caudals.
El sonido de la localidad de Torrén, un mensaje, advertencias que desde los coches patrullas, de la megafonía de los coches patrulla de las policías locales de los municipios afectados, avisan a la población de que tomen precauciones. La AEMET prevé que en la zona puedan acumularse por encima de 200 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Avisos que no solo se limitan a la provincia de Valencia, también a Alicante, región de Murcia y Almería. El consejero de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, pide extremar la precaución.
Seguimos recomendando a la población que esté muy atenta a toda la información y los canales de información de los medios de comunicación y también lo que se introduce en las redes sociales del 112, la app del 112, y estar siempre informado de las recomendaciones que hacen las autoridades.
Desde las 12 del mediodía está activado el nivel de riesgo extremo. En las últimas 4 horas las lluvias ya se han acumulado en torno a los 70 litros en Alicante, 46 en Valencia. Nos vamos a situar en esta comunidad, en la Comunidad Valenciana. Conocemos la última hora. Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes. Las primeras horas de este temporal no han provocado de momento grandes incidencias aquí en la Comunidad Valenciana, pero nos dicen que lo peor se anuncia a partir de media tarde. De hecho, parte de la provincia de Valencia tiene ya desde hace un par de horas activada la alerta roja. Se recomienda a la población que se mantenga muy atenta a las recomendaciones de las autoridades. Se pide evitar los desplazamientos si no son estrictamente necesarios. Y, por supuesto, nada de cruzar vados inundables. Como es lógico, la zona cero de la Dana de hace un año, absolutamente en vilo otra vez por culpa del barranco del Pollo. Muchos vecinos, de hecho, tienen acceso directo desde sus casas a las cámaras municipales que vigilan el barranco desde entonces. La policía local, por su parte, pues va recorriendo las calles de estos municipios tratando de alertar a los vecinos, y muchos de ellos incluso se han llevado sus coches a las zonas más elevadas por si las moscas. La previsión es que las tormentas más adversas se puedan dar esta tarde-noche, incluso de próxima madrugada. Y para evitar riesgos, pues directamente se han aplazado los partidos de fútbol y baloncesto que esta tarde se iban a jugar en Valencia capital, es decir, el derbi regional en fútbol con un Levante Villarreal y por otro lado en baloncesto el Valencia Zaragoza.
Ay, gracias, Santi. Al margen del temporal, tenemos una última hora que nos llega desde Baleares. Una menor, una niña ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas en Palma de Mallorca, después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que ahora mismo se están investigando. Vamos a ampliar esta información. COPE Mallorca, Cristina Requena.
La niña de 7 años ha fallecido prácticamente en el acto tras ser atropellada en la barriada palmesana del Cuid en Rabasa. En el atropello también han resultado heridas su madre y su abuela, que han sido trasladadas al hospital. Parece que el conductor del vehículo implicado ha perdido el control por una indisposición y se ha subido a la acera por donde pasaba en ese momento la familia. El conductor iba también acompañado de su familia y ha sido atendido por el servicio de ambulancias, que ha confirmado que se encuentra consciente y ha resultado ileso. Mientras tanto, los agentes han tomado declaración a los testigos para tratar de esclarecer las causas del siniestro, ya que no está claro lo que ha ocurrido. Ha dado negativo en la prueba de alcoholemia.
Sigues en Mediodía COPE, 2 y 16, domingo en el que estamos pendientes de dos tiroteos. El primero ha tenido lugar en la Universidad de Brown, en el estado norteamericano, estado estadounidense de Providence. Dos estudiantes han muerto y al menos 9 han resultado heridos de gravedad. El presunto autor de los hechos abrió fuego dentro del campus universitario mientras los alumnos se encontraban terminando los exámenes finales. Según ha informado la policía de Providence, ya hay una persona detenida, está la última hora, un detenido por la relación con este ataque. Lo que falta por esclarecer son las causas que la han llevado a cometer este asalto en la universidad. El presidente Donald Trump ha explicado que se encuentra siguiendo todo lo ocurrido y que va a ofrecer pronto detalles.
Bueno, me han informado muy bien sobre la situación de la Universidad de Brown. Es terrible todo lo que está sucediendo y ahora lo que podemos hacer es orar por las víctimas y por aquellos que han resultado gravemente heridos. Muy pronto les informaré de lo que está sucediendo, pero es una pena ahora mismo.
El otro de los sucesos del que estamos pendientes es el que ha ocurrido en Australia, en Sydney en concreto, en la playa de Bondi Beach, durante la celebración judía del Hanukkah. Al menos 12 personas han muerto, 11 de ellos civiles, el restante es uno de los atacantes. Según la policía, unos atacantes abrieron fuego contra las personas que se congregaban para celebrar el inicio de esta festividad judía. Los agentes han confirmado 2 detenciones, una la del sospechoso abatido, el otro permanece hospitalizado bajo custodia policial. Varias personas se encontraban en la zona en ese momento. And then the
shooting starts. Entonces empieza el tiroteo y todo el mundo corre y 2 policías están tirados en el suelo a mi lado. Salía sangre de su cabeza. El
gobierno australiano ya había reconocido este año un aumento de la violencia contra la comunidad judía que representa aproximadamente unas 250.000 personas, el 0,4% de la población en Australia. Desde Israel, el presidente Isaac Herzog ha condenado el ataque, lo califica como un atentado contra judíos que iban a encender la primera vela de Hanukkah. Herzog ha pedido al gobierno australiano que actúe frente al aumento del antisemitismo en este país. En la misma línea, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, se ha declarado consternado, confiesa su preocupación.
Por desgracia, el asesinato de Sydney era de esperar. Cuando durante 2 años hay manifestaciones antisemitas en las calles de Australia, y en particular en Sydney, con cánticos de globalizar la intifada, al final es exactamente lo que ha sucedido. Advertimos innumerables veces durante todos estos años al gobierno australiano. El gobierno australiano debe de actuar ya.
El gobierno australiano, las autoridades australianas que han calificado como ataque terrorista lo ocurrido en esta playa de Sydney.
es Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. Soldados ucranianos han recuperado la ciudad de Kupiansk, al este del país. Desde noviembre se encontraba en manos rusas. Se trata del mayor éxito militar de las fuerzas ucranianas en 2 años. Además, Ucrania ha respondido a la ofensiva rusa en el sur y el este del país, focalizando sus ataques en la región de Odessa, a la que ha dejado sin luz y sin agua. Este ataque se produce a menos de 24 horas del encuentro entre el canciller alemán Friedrich Merz y Zelensky. Será una cumbre que va a contar con la participación de varios mandatarios europeos y representantes de la OTAN. Un encuentro que se va a centrar en las negociaciones de paz y las propuestas de Estados Unidos. El presidente ucraniano está confiado en conseguir asentar las bases de un acuerdo.
Lo más importante es que me voy a reunir con los enviados del presidente Trump, con socios europeos y numerosos líderes para tratar las bases de la paz. Un acuerdo político para poner fin a la guerra. La oportunidad es considerable e importante para cada ciudad y comunidad ucraniana. Trabajamos para garantizar una paz digna en Ucrania y para asegurar que Rusia no va a volver para una tercera invasión.
Y en España, si miramos a la próxima semana, además de todo lo que rodea y salpica al gobierno con la corrupción y con las denuncias de acoso sexual contra dirigentes o exdirigentes del PSOE, el Banco Central Europeo va a celebrar su reunión del año. Una cita en la que, una vez más, el supervisor va a debatir qué hace con los tipos de interés, con el precio del dinero, aunque todo apunta a que la entidad que preside, Christine Lagarde, va a seguir optando por la prudencia. ¿Esto de la prudencia qué quiere decir? Marta Ruiz.
Pues que previsiblemente los tipos van a terminar el año en el 2%. De confirmarse, sería la cuarta reunión del Banco Central Europeo sin cambios en el precio del dinero, y el mercado ya descuenta que esta va a ser la tónica de los próximos meses. ¿Por qué? Porque aunque la inflación está medio controlada, hay componentes como los alimentos que no terminan de moderarse, y hay preocupación por la falta de fuelle de la economía europea, al igual que en el resto de la economía mundial. Así que los analistas esperan que la pausa continúe sin perder de vista que en año y medio los tipos se han reducido a la mitad, pasando del 4 al 2%. Así, el Euribor, el diferencial al que están referenciadas las hipotecas variables, la mayoría de ellas, difícilmente baje del 2%, por lo que las hipotecas de revisión anual seguirán abaratándose, aunque ya muy poco.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El fin de semana nos ha dejado un acuerdo en el seno de la Unión Europea que no solo afecta a los pescadores españoles, también a todos los consumidores, porque si no pueden salir a faenar, no pueden salir a pescar, las consecuencias ya las conocemos. Sube el precio e incluso hay posibilidad de escasez en determinados productos del mar. Este acuerdo, que se renueva cada año, va a mantener los 143 días de media para faenar a los pescadores. Son bastantes más de los que Bruselas inicialmente había propuesto, que apenas llegaban a 10. Además, otro elemento importante es que se van a mantener las medidas selectivas de sostenibilidad que se aplican desde el año pasado. ¿Qué opinan los pescadores? Pues se lo vamos a trasladar a Basilio Otero, que es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Don Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Hola, muy buenas.
Bueno, es momento de analizar la letra pequeña del acuerdo. Falta que se tramite y en principio entrará en vigor el 1 de enero. El ministro de Agricultura, lo escuchamos ayer, Luis Planas, calificaba el acuerdo como histórico. ¿Compartís esta visión tan optimista del ministro?
Bueno, saliendo de donde salíamos con 9,6 días, evidentemente sí. En el Mediterráneo ha sido un magnífico consejo para nuestros pescadores. Hemos salvado la actividad pesquera. Está claro que con 9,6 días no hay actividad pesquera que sea sostenible ni social ni económicamente, y esta forma pues sí que será sostenible. Partiendo con los días de este año, además partiendo con los días no del principio de año, que partimos con 130, sino con los de final, que eran 143.
Claro, para los que no estamos vinculados o especialmente relacionados con vuestro sector, nos debe preocupar también, lo decía yo al principio, como consumidores, estas negociaciones por las consecuencias. Si no podéis salir a faenar, sube el precio de los productos del mar, incluso podemos llegar a la escasez de algunos de ellos.
Ahí tenemos otro hándicap, y es que ahora mismo, entre la pesca y la agricultura europea, solamente somos capaces de suministrar el 30% de lo que consumimos. El otro 70% ya viene importado de terceros países. Cuanto más trabas ponen a los pescadores europeos, más importaciones vienen. Con lo cual, no habrá escasez de pescado, pero sí que será pescado de otros lados. Y además con una particularidad. En el caso de los productos del Mediterráneo, no van a ser de otro mar, que van a ser del mar Mediterráneo, pero pescado por países del norte de África. Estamos diciéndolo siempre en la Unión Europea, que se está equivocando en la legislación del Mediterráneo, porque el Mediterráneo no solamente es europeo, también hay que contar con los países del norte de África, que evidentemente no tienen la misma legislación que Europa y no cumplen con la legislación europea.
¿Y es viable para los pescadores faenar esos 143 días de media, con las condiciones que os marcan desde Europa?
Sí, este año fue un año de cambio, este año 25, con el cambio de malla, cuando vas a gamba roja, que le llaman profundas, de 45 milímetros a 50, y con el cambio de malla, cuando vas a costera, a pescados variados, de 40 a 45. Hubo un miedo de precisamente no llegar a pescar, sino el pescado que se cogiera que fuera muy poco y que no fuera rentable. Se ha demostrado que no era así, y los informes además dicen que el primer año podía haber algún problema de sostenibilidad, sobre todo económica, y el segundo y el tercer año serían más rentables, con lo cual si el primer año ya no hubo problema, pues a partir de ahora será mucho mejor aún.
Estos días atrás escuchamos a algunos pescadores, especialmente de la zona del Mediterráneo, de Cataluña, advertir o alertar de que estas Navidades podía haber escasez de marisco. Eso no se va a producir, ¿no?
No, al darnos estos 13 días a mayores, pues en teoría no se va a producir. Sí que hay un problema con la gamba roja, porque para empezar, estamos en Navidades y siempre sube el precio, y luego muchas embarcaciones han agotado su cuota, con lo cual habrá menos gamba roja de otros años. Pero bueno, es algo típico en Navidades que suba este pescado, tipo de pescado.
Le voy a hacer la última. Siempre que hablamos con agricultores nos advierten de un problema que es común, la falta de relevo generacional. ¿Esto se extiende también al sector de la pesca?
Sí, claro, evidentemente. Y con la propuesta de trabajar 9,6 días, puede usted imaginarse quién va a querer venir a una actividad con 9,6 días. Bueno, este valor lo hemos salvado, esperemos ir recuperando. El comisario se ha portado bien, nos ha dicho por activo y pasiva que íbamos a seguir con los días de este año. Y ha dicho que reconoce los sacrificios que se han hecho estos años que iremos incrementando días, con lo cual esperemos que ese incremento de días también pueda atraer a gente joven.
¿Y esta negociación habrá que retomarla el próximo año otra vez?
Sí, siempre es igual, siempre a finales de diciembre siempre estamos con el corazón en un puño y con el alma en vila a ver qué es lo que pasa.
Pues los pescadores españoles que han salvado, si recurrimos a terminología tenística, este match point, veremos el próximo año. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, gracias por estar en Mediodía Cope, un saludo.
Nada, gracias a vosotros, y como digo siempre, hay que comer pescados y mariscos para ser sanos y felices.
Eso siempre, buen domingo.
Buen domingo.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Ponemos rumbo a las 2:30, pendientes de los discursos, los mensajes que ha dejado hoy el presidente del gobierno en ese mitin en Cáceres, apoyando a su candidato para las elecciones en Extremadura, dentro justo de una semana, el próximo domingo. 900.000 extremeños están llamados a las urnas, con un candidato, el del PSOE, hundido en las encuestas, y con una pugna abierta ahora mismo, durante toda la campaña electoral, entre los dos partidos llamados a gobernar, entre el PSOE y entre Vox. Ninguno de los dos se está poniendo en ese escenario postelectoral en el que tengan que recurrir a entenderse. Es domingo, 14 de diciembre, escuchamos el santoral de esta jornada que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? El ciclo adventual llega a su Ecuador. Hoy es tercer domingo de Adviento, popularmente llamado Gaudete. Esta es una palabra latina que significa gozo, porque la Navidad está cada día más cerca. Se celebra 10 días del nacimiento del Salvador. Todos los cristianos, excepto los ortodoxos orientales, celebran esta fecha. Por cierto, el jueves es la Virgen de Lao.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. No es una novedad que el deseo de Pedro Sánchez es agotar la legislatura. No te descubro tampoco nada. Sí te cuento que el presidente quiere seguir gobernando hasta 2027 e incluso más allá. Pero en una de sus semanas más críticas, noqueado con su relato enterrado, el presidente ha buscado un blanco fácil con el que trata de flotar, trata de sobrevivir en ese manual de resistencia al que acude prácticamente a diario. También es recurrente, pero hoy ha tratado de explayarse con el carrusel de denuncias de acoso sexual contra exaltos cargos de su partido. Con lo de la fontanera del PSOE, con lo del expresidente de la SEPI, con lo de Plus Ultra, con lo de Ábalos, con lo de Cerdán, con lo de Coldo, con lo de su mujer, con lo del hermanísimo, con la condena a su fiscal general del Estado. Sánchez nos ha dejado claro, nos lo ha dejado claro hoy en un mitin en Cáceres, que va a seguir en Moncloa. Que el que pida elecciones anticipadas, que se vaya olvidando. ¿Y qué hacemos entonces con el relato perdido, enterrado? Pues había que buscar un blanco fácil. Lo de Franco ya no funciona. Está demasiado exprimido. Gaza, ¿dónde está Gaza ahora mismo? Ya parece que no interesa absolutamente a nadie. Lo hemos eliminado del discurso diario. Así que se ha recurrido a otro blanco, también muy sencillo, de manual, que es la Iglesia Católica. Y Sánchez ha utilizado una entrevista del presidente de la Conferencia Episcopal Española hoy en el periódico La Vanguardia. Monseñor Luis Argüello ha destacado una cuestión que está recogida en la propia Constitución. No ha hecho otra cosa que recordar que ante una legislatura bloqueada, sin opción de sacar adelante los presupuestos, sobre la mesa están las alternativas de la cuestión de confianza y del adelanto electoral.
No tenemos presupuestos. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
Y Sánchez se ha revuelto cuando le han recordado lo que contempla la propia Constitución. Y ha aprovechado, lo ha vuelto a poner encima de la mesa para que la factoría de propaganda, de marketing de Moncloa, su equipo de opinión sincronizada, sus corifeos habituales, se pongan a funcionar. Mira que sí lo están haciendo. Y la consigna es clara. ¿Cómo tratamos de desviar la atención con la que tenemos encima? Señalamos a los obispos y a la Iglesia Española.
Pero sí le digo una cosa al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le digo lo siguiente. El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
Sánchez no quiere que hablen los obispos, pero no solo los obispos, tampoco los periodistas críticos, tampoco los médicos que cuestionan sus políticas, tampoco los autónomos que denuncian que están asfixiados por las políticas de este gobierno. Les quiere callados a todos. Y quien osa hablar, como en este caso ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, sencillamente para recordar lo que contempla la propia Constitución, van a por él. Y la prueba está también en las reacciones contra los jueces, contra los magistrados que osan, entre otras cosas, por ejemplo, condenar a un fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Nada nuevo. Por lo demás, ha sido una semana crítica para el gobierno, algo que tampoco es una gran novedad. en los años que llevamos de esta legislatura, pero es verdad que los últimos días, las últimas horas han sido especialmente complicadas para Pedro Sánchez, porque la realidad en Moncloa y en el PSOE han enterrado aún más su relato, que es la gran obsesión del presidente del gobierno. Los casos de corrupción y la nula gestión de las denuncias de acoso sexual contra dirigentes le dejan desarmado ante las mujeres y ante el discurso que siempre han vendido. De hecho, llegaron con él en esa moción de censura contra Mariano Rajoy en el año 2018, vendiendo que son un partido limpio, que son un partido ejemplar. Y en lo que llevamos de mes se han intensificado una pregunta que todos venimos repitiéndonos. ¿Aguanta esto o no aguanta? ¿Qué más tiene que pasar para que convoque elecciones? Pues a todo esto ha respondido el presidente del gobierno en un mitin en Cáceres, y la noticia es que no hay noticia. Sánchez sigue aferrado al cargo sin ninguna intención de convocar elecciones.
¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí. Sánchez. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno.
A los españoles y a las españolas les renta este gobierno. Sánchez aferra al cargo. Hoy no ha dicho que mantiene su intención de agotar la legislatura, no ha repetido su deseo de seguir hasta 2027. Y lo que ha hecho es intentar insuflar ánimos a su tropa, en la que comienzan a despertar ciertas voces críticas, no muchas, porque todavía estamos pisando moqueta. Y con la corrupción y con las denuncias de acoso, con esto último, se ha limitado a reducirlo a errores. Todo lo que ha dicho Sánchez, errores en la gestión. Le llama error a eliminar las dos denuncias contra Paco Salazar, que es uno de los hombres de su máxima confianza. Le llama error a conocer de antemano, lo conocía la cúpula del PSOE gallego, la denuncia contra el expresidente de la Diputación de Lugo, pero no actuaron. ¿Errores? Entonces, ¿por qué no acude a la Fiscalía? Está a tiempo de hacerlo. Y hoy también tenía una gran oportunidad de pedir perdón a las víctimas, y no lo ha hecho. Hoy tenía una gran oportunidad de decir, mire, no os preocupéis que yo os voy a acompañar de la mano a la Fiscalía. Tampoco lo ha hecho. Y ha perdido una gran oportunidad de señalar a los acosadores. Pero eso sería como señalarse a sí mismo, porque en casos como el de Paco Salazar ha sido una apuesta personal, hasta el punto de elegirle para tomar las riendas de la Secretaría de Organización del PSOE para suceder a Santos Cerdán, que fue el relevo de Ábalos, y para tomar las riendas, en definitiva, del Partido Socialista. Le ha salido rana. Pero es que como jefe de recursos humanos, seleccionando personal, no tiene rival Pedro Sánchez. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
En Baleares, una niña muere en un atropello múltiple en Palma de Mallorca.
El coche ha arrollado tanto a la menor como a otras dos personas, la madre y la abuela de esta, tras subirse a la acera por causas que aún se están investigando. Al volante del vehículo iba un hombre de alrededor de 50 años que ha resultado ileso, pero que ha sido trasladado al hospital para realizarle varias pruebas.
El Papa pide el cese de la violencia en República del Congo.
Lo ha hecho en el rezo del Ángelus de este domingo. Ha pedido a todas las partes implicadas que cesen todas las formas de violencia y un diálogo constructivo en el respeto de los procesos de paz en curso. También ha invitado a los países a conceder formas de amnistía o condonación de la pena a los presos durante el jubileo de la esperanza, que está a punto de concluir.
Zelensky ha aterrizado en Berlín para mantener reuniones de paz con los emisarios de Donald Trump.
Estos son Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Zelensky ha afirmado que se van a enfocar en cómo garantizar de manera confiable la seguridad en Ucrania. Antes de aterrizar, Zelensky ha informado de que no ha recibido todavía una respuesta de Estados Unidos sobre las últimas propuestas para el plan de paz que prevé un alto al fuego y que requiere compromisos tanto por parte de Kiev como de Moscú.
Y a esta hora seguimos, Teresa Vasallo, con fútbol en directo.
Sí, ya alcanzamos al minuto 38 en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla 0, Oviedo 0 con los goles de Acor Adams y de Sow. Además, ya es oficial la suspensión del Levante-Villarreal, partido que se tendría que jugar a las 6:30 de la tarde. Se ha suspendido por la alerta roja en la que está la Comunidad Valenciana. Tampoco se podrá jugar el Valencia Basket Casademont Zaragoza de la Liga Endesa en el resto del día. A las 4:15, Celta Athletic, y a las 9, Real Madrid se mide al Alavés con 9 bajas, 3 de ellas por sanción. La gran duda es si podrá jugar Mbappé, que no estuvo en Champions contra el Manchester City por unas molestias. Por otro lado, la Real Sociedad se ha La Real Sociedad ha instituido a Sergio Francisco y a Ansotei, entrenador del Sanse, será el interino hasta Navidades.
Gracias, Teresa. Sigue ese mediodía COPE. 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de la Navidad.
Jorge, si tuvieras que quedarte solo con una, ¿qué imagen te acompaña cada Navidad?
Pues hombre, Pilar, solo con una me parece muy poco, te voy a dar tres. La primera es la Torre de los Lodones de mi pueblo, Torrelodones, adornada y iluminada. Luego está la bandeja de los turrones, que es imprescindible en mi casa desde que era niño. Pero sobre todo el Belén que mi madre lleva poniendo 50 años en casa de mis padres, que es un Belén muy sencillo, de solo 5 figuras, la mula, el buey, San José, María y el niño.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, a la líder de la oposición venezolana, ha puesto a poner el foco en la crisis en este país. En las últimas semanas, el pulso de Nicolás Maduro y Donald Trump ha continuado incrementándose. Desde que Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones el 28 de julio, ha mantenido el control del poder y ha continuado reprimiendo y persiguiendo a la oposición.
Me impresionó ver tan importantes personalidades de la vida de Noruega y del Comité de Paz de Oslo opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazifascista criminal de la Sayona.
Es Nicolás Maduro, que ha criticado agriamente, lo acabamos de escuchar, a María Corina Machado, vinculando el galardón con una supuesta ofensiva internacional contra su gobierno. Tras muchos interrogantes, María Corina consiguió salir de Venezuela, llegó a Oslo, pero eso sí, no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel. Su hija, Ana Corina Sosa, era la encargada de recoger el galardón con un mensaje claro. Venezuela volverá a respirar.
Venezuela will breathe again. We will open prison doors and watch thousands who were unjustly detained step into the warm sun. Embraced at last by those who never stopped fighting for them.
A su llegada a Oslo, María Corina Machado fue recibida por cientos de personas. Desde la capital noruega, la líder opositora al régimen de Maduro explicó que los venezolanos no se van a rendir y van a luchar por un único objetivo: lograr que la democracia vuelva a Venezuela.
Creo que nuestra experiencia en Venezuela transmite al mundo un testimonio de que ciertamente para tener paz se requiere democracia. La democracia es el sistema que hace posible la paz en una sociedad, pero no se puede tener democracia sin libertad.
María Corina Machado, con su aparición para recoger el Premio Nobel, puso fin a 16 meses en la clandestinidad, que es el tiempo que ha transcurrido desde que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con el 67% de los votos frente a Nicolás Maduro. Ahora la líder de 20 Venezuela pretende volver a su país para continuar con su lucha. En declaraciones exclusivas a COPE, aseguraba esta semana que los venezolanos se están preparando para un cambio y pedía tranquilidad.
Se están acelerando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. No voy a especular sobre las próximas acciones de otros gobiernos que están actuando de manera independiente para defender su seguridad nacional. Lo que yo sí puedo decirles es que los venezolanos nos estamos preparando en todos los planos para lo que será la llegada de ese día y lo que tiene que ser la toma del poder, tanto institucional como territorial.
Viviendo este momento histórico estuvo la abogada venezolana María Gabriela Olavarría. Desde hace unos años vive en España. Como hiciera María Corina, agradecía también la labor de los miles de españoles que acogen y apoyan a los venezolanos, aunque ha sido crítica con el gobierno de Sánchez.
por supuesto, como española me siento profundamente conmovida porque no haya de parte del gobierno español una postura, no solamente para felicitar a María Corina con el Premio Nobel de la Paz, sino para haber reconocido el trabajo que hicimos todos los venezolanos en las urnas y donde elegimos soberanamente a un presidente que es Edmundo González. Ni siquiera ha sido reconocido todavía nuestro presidente que vive en Madrid.
Mientras María Corina Machado tiene entre sus prioridades la más principal, regresar a Venezuela, en el Caribe siguen incrementándose las tensiones entre Washington y Caracas. Desde que a finales del pasado verano Donald Trump señalara al autoproclamado líder venezolano como el máximo dirigente del Cártel de los Soles, el conflicto ha seguido ganando intensidad. Estados Unidos ha desplegado ya 8 buques, más de 10.000 soldados. El último movimiento en esta crisis ha sido la captura de un petrolero venezolano.
Como ustedes posiblemente ya saben, acabamos de confiscar un buque petrolero en las costas de Venezuela, el mayor petrolero que jamás hemos incautado. Y también están sucediendo otras cosas que hablaremos más tarde y que ustedes verán más adelante.
Todo esto se produce a la espera de nuevos movimientos por parte de Trump, que ya advirtió de que iban a iniciar pronto la ofensiva terrestre. Nos situamos a las 3 menos cuarto en Caracas. Jorge Benedra.
La ofensiva de Trump deja a Venezuela prácticamente desconectada del mundo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia que existen planes para apoderarse de los recursos naturales del país caribeño.
Objetivo estratégico que es la economía venezolana.
La estrategia de Washington trasciende lo geopolítico y golpea la cotidianidad venezolana. Muchas familias se encuentran varadas en el extranjero. Ante esta realidad, Rodríguez señala que el gobierno ha establecido un plan de respuesta.
Maduro instruyó un plan para garantizar la llegada de quienes estaban varados y que puedan cumplir su itinerario, quienes tienen previsto viajar en las Navidades.
Pero además, la Cancillería venezolana confirma que Maduro y el presidente turco Erdogan acordaron restablecer a la brevedad los vuelos entre Caracas y Estambul, suspendidos tras la advertencia que desencadenaron el pánico aeronáutico.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en el tercer domingo de Adviento. Ahora sí que hemos entrado de lleno en la época de Navidad. Y en este particular calendario de Adviento que estamos haciendo en Mediodía COPE fin de semana, la semana pasada, Arturo y Estarán, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio.
Revisamos cómo eran las Navidades en los 90, este año hemos llegado a los 2000.
Eso es, empezamos ya con el nuevo milenio, con una entrada en la que la gente estaba preocupadísima por la posible rebelión de las máquinas a causa del efecto 2000. Gente que estaba muy preocupada, pero que a día de hoy le pregunta a ChatGPT hasta dónde ha dejado las llaves de casa. Los 2000 fueron la gran época de las modas, el tiro bajo de los pantalones, las camisetas XL o el comienzo del reinado de las zapatillas, fueron tendencias que venían muy influenciadas por el mundo de la música, aunque si hablamos de música en España y el comienzo del nuevo milenio, hay que nombrar un auténtico fenómeno, Operación Triunfo. Que por supuesto tuvo su gala de Navidad en la que Álex Casademunt, David Bustamante y Javián nos regalaron esta versión de En Navidad, aunque luego la mayoría de triunfitos o como se les llama ahora, otitos, fueron sacando sus propios discos de villancicos. No sé si seguiste mucho tú este formato en esta época.
Yo la primera sí, la primera edición esta que me has dicho de Rosa de España, de David Bustamante, de Casademunt, de toda aquella colección de artistas, por supuesto de David Bisbal, que no me lo has mencionado.
Efectivamente.
Fue uno de los auténticos cracks de aquellos y el que más éxito ha tenido después. Sí, luego el resto he ido picoteando.
Han tenido sus momentos.
Me he quedado,
¿no?,
con algunos artistas que luego les escuchas triunfar y dices, ¿estos de dónde han partido? Y te dicen, no, si este estuvo en Operación
Bueno,
Turbo,
has mencionado a Chenoa, que también fue de las que más triunfó,
eso,
por ejemplo.
Sí, Chenoa, Bisbal, Bustamante, Rosa, nuestra Rosa de España.
¿Tenías tu favorita en la época?
A mí me gustaba mucho Rosa, sí. Y Bisbal, por supuesto.
Un bozarrón tremendo.
Bisbal me gustaba y me sigue gustando.
Bueno, de todos modos, y aunque pueda parecer mentira, Operación Triunfo no era toda la música que triunfaba en las Navidades de los 2000. Tuvimos temazos internacionales como Christmas Lights de Coldplay o Esta Navidad del Sueño de Morfeo, bandas sonoras de muchas mañanas de Reyes en las que, aunque los regalos más buscados durante esta década fueron pues la PlayStation 2, la Wii, la Nintendo DS, el juguete tradicional seguía teniendo su espacio. De hecho, en el mundo de las muñecas, Barbie fue destronada por primera vez.
¿Eres clónica? ¡O juegas diferente!
Soy Yasmín y me gusta romper moldes combinando mi ropa para ir a la última.
¡Bras! Soy Chloe y me gustan los tejidos brillantes.
¡Bras! Javi, me llaman gata descarada.
Las Bratz, una muñeca que quería dejar de seguir esa imagen de la perfección y que triunfó entre las niñas de mi generación. No te voy a engañar, Antonio, a mí en esta época todo lo que no tuviese que ver con Pokémon me daba exactamente igual. Pero esta fue la década también de tus ventilargos. No sé en qué estabas tú.
En los ventilargos, pues en salir, en poder, mira, en Nochevieja, que eran los primeros años que te dejaban todavía, que los que vivís en los pueblos no, porque salís desde los 14, pero era mi objetivo, sí.
Hombre, es lo suyo. Pues mira, ahora que dices lo de Nochevieja, nos teníamos que fijar en los especiales navideños, y aquí pues seguían mandando cruz y raya, quienes en la Navidad de 2005 empezaron su especial de Nochevieja parodiando lo que nos había acompañado todo el año, la alonsomanía.
Y atención, compañeros, porque en este momento Fernando Alonso llega al salón de su casa y se queda extrañado por algo que no comprende. No sabemos qué es lo que puede estar pasando. Decide arrojar al periodista.
¡Pesado! El día más pesado también.
¿Y cómo es posible, queridos amigos, que al abrir el mueble zapatero, Fernando Alonso no entienda cómo ha podido entrar por una puerta y salir por otra? Señores, es algo absolutamente...
¡A la calle!
Yo este sketch, Antonio, lo recuerdo perfectamente, y es que a mis padres la verdad es que les tenía completamente agotados con Cruz y Raya. En aquella época era su fan más joven y más pesado también. No sé si lo seguías tú mucho.
Era Cruz y Raya, sí, pero ya los comentamos la semana pasada, ¿no? Que nos quedamos el primero con Martes y 13.
Acabaron
luego
con la última Nochevieja de los 90 fue cuando empezaron Cruz y Raya, y ya aquí en el 2000 es cuando se empiezan a establecer como los grandes reyes de las Nocheviejas.
La próxima semana nos vamos al 2010. Entonces,
al 2010, ¿no? Ya.
Gracias, Arturo.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a trasladar en Mediodía COPE hasta Palestina, en concreto al Hogar Niño Dios, en Belén, en Cisjordania. Es un centro donde viven 39 niños con discapacidad. Son pequeños que han sido abandonados o cuyas familias directamente no pueden atenderles, o no pueden cuidarlos como deberían por sus necesidades especiales. Y se los entregan a las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado para que precisamente cuiden de ellos. Es una casa sencilla. Por cierto, no queda muy lejos de la Basílica de la Natividad, el lugar donde nació Jesús. Las religiosas no solo cuidan físicamente a estos niños con discapacidad, también se ocupan de darles en la medida de lo posible una educación. Y para todo esto, claro, necesitan apoyo. Primero de voluntarios y luego también ayuda económica. Misión América es una organización vinculada a la Comisión Episcopal de Misión y ha lanzado este proyecto para Navidad, que ayudemos a estas religiosas a cuidar los niños de Belén. Y María José Ballesteros, su presidenta. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, hay 39 niños. ¿Qué edades tienen y qué tipo de discapacidades?
Bueno, pues las edades que tienen los niños están entre un año y 8 meses, que acaba de llegar el menor, que se llama Mar, y la mujer más mayor, que tiene 60 años, pero digamos que el grueso son todos entre 1 y 17 años.
Y entre sus necesidades, claro, alguno dirá, son niños con que necesitan una atención especial, y están esas monjas, como decíamos, esas religiosas del Instituto del Verbo Encarnado. ¿Cómo se organizan?
Bueno, pues como bien dices, las discapacidades son de todo tipo, hay un abanico, en fin, todo el abanico que te puedas imaginar. Alguno tiene síndrome de Down, alguno tiene parálisis cerebral, autismo, por ejemplo, hay de todos los niveles, hay enanismo, que aunque aquí nos parezca que no es un problema, pues en otros sitios evidentemente sí que lo es, hay esquizofrenia también, malformaciones que nos han trasladado muchas veces, que son complicadas de describir, y ellas se organizan, bueno, pues de la mejor forma que pueden, porque son 4 hermanas las que están allí ahora mismo, más Eduardo, el misionero que las está ayudando, y el espacio pues tiene está medio adaptado, lógicamente, porque no tienen medios, que de aquí también es un poco el proyecto, pero se organizan con los niños como auténticas madres. O sea, lo que hacen con ellos es cuidarles, es educarles. Ellos tienen la escuela, ellos van a clase allí, tienen a los profesores, lógicamente, con unas educaciones especiales, con una sala también sensorial, pero ellos tienen su educación, tienen sus horarios, sus comidas y su orden, lógicamente, ¿no?
Hablaba de los voluntarios también. No estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando de Palestina, sí, pero de Cisjordania en este caso. Yo no sé si en un territorio en conflicto permanente es sencillo encontrar voluntarios.
Pues mira, lamentablemente los dos últimos años, pues por la crisis no ha habido voluntarios en la casa, y efectivamente la casa necesita voluntarios, aparte de que pues Tierra Santa necesita también de los peregrinos, ¿no? Ellas se apoyan mucho en el trabajo de los voluntarios, porque no nos olvidemos que son niños que también necesitan cariño. Entonces las hermanas cubren todas sus necesidades, pero también son niños que necesitan jugar, que necesitan ese cariño, y esa parte sí que se la dan más los voluntarios, y estos dos últimos años se ha visto muy penalizado, y de hecho ahora ellas sí que nos hacen un llamamiento a que, aunque aquí no lo parezca, no es una zona de peligro ahora mismo, y sí que se podría volver a ir, y nos animan a que vayamos a hacer voluntariado allí, claro. Uh-huh. Pero es verdad que los dos últimos años han sido duros, y cuando no, antes de... Venimos también de una pandemia, que no se nos olvide. O sea, no ha sido solamente el chino, que es que previamente ha habido una pandemia, ¿no? Entonces sí que es verdad que los voluntarios pues tienen allí además su casa. Es decir, que los voluntarios tienen un espacio para estar allí, y pueden ir desde 1-2 hasta 6-8. O sea, tampoco más, porque la casa no es excesivamente grande, ¿no?
Y después de la pandemia, la guerra. Ahora mismo, María José, ¿qué es más prioritario en este hogar Niño Dios de Belén?
Pues mira, lo que nos han trasladado que para ellas es fundamental es que suena un poco duro, ¿no? Pero los niños en Belén no tienen jardines, no tienen espacios abiertos.
No tienen un lugar para jugar y necesitan un patio de juegos, exacto, por ejemplo.
Exacto, o sea, no lo tienen en Belén, es decir, en la ciudad de Belén no lo tienen, ¿no? Entonces, para ellos el jardín que tienen dentro de la propia casa es un jardín que yo lo llamo el jardín de la dignidad, porque necesitan ese espacio para jugar, para relacionarse, para celebrar, porque constantemente no sabemos el futuro de esos niños, ¿no? A nivel por ese tipo de discapacidades que tienen, ¿no? Entonces hay que celebrar todo. Un cumpleaños se celebra, un cumpleaños, lo que sea, hay que celebrarlo, ¿no? Entonces esos espacios son súper importantes. ¿Qué necesitan? Por distintos movimientos de tierra que ha habido, por los suministros que como están allí ubicados, pues se ha desnivelado mucho el terreno. Entonces necesitan levantar todo el suelo, volver a nivelarlo, poner todo el césped y dejar el jardín preparado para que los niños puedan jugar. Uh-huh. Y luego son niños con necesidades especiales, con lo cual no pueden tener juguetes normales, tienen que tener juguetes pues adaptados a sus necesidades, ¿no?
La última, María José, es obligada. La ONG Misión América ha puesto el foco en este hogar Niño Dios de Belén. ¿Cómo podemos colaborar con ellos?
Pues hemos hecho una campaña de Navidad que lanzamos, la primera desde Misión América el año pasado, y la verdad que nos fue muy bien en Sierra Leona, y este año queríamos poner el foco en Belén. Nos parecía que nos han pedido vamos donde los misioneros españoles nos solicitan ayuda, entonces nos han pedido encarecidamente, quizá por esta situación de la que hemos estado hablando, este año estos fondos para ayudar. Queremos recaudar 8.100 euros exactamente de aquí al 7 de enero para poder darles este regalo, ¿no? Y que los niños puedan volver a jugar con total libertad y con tranquilidad y disfrutar de ese espacio libre para poder también desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Pues podemos ayudar yendo a la página de Misión América, misionamerica.org, y según entramos hay un banner para ver si quien quiera y quien pueda, pues cualquier tipo de donación va a ser súper bienvenida y va a ir directa para ellos.
Pues a ver si entre todos conseguimos ese objetivo. María José Ballesteros, presidenta de Misión América, gracias por estar en medio de la cumbre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta aquí Mediodía COPE. Mañana, por cierto, el presidente del gobierno hace balance del año político. No esperen sorpresas. Si alguno tenía dudas, ya lo ha zanjado todo en su mitin en Cáceres. No va a haber elecciones anticipadas, ni siquiera en este momento crítico para el gobierno y para el PSOE. Te quedas ya con tiempo de juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de